Licenciado Osvaldo Granados, en línea, lo sumamos a esta mesa. ¿Cómo le va, licenciado? Buen lunes.
Buen lunes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hablando de economía, el viernes no estuvimos, pero es indudable, y para todos los analistas que estuvieron analizando lo que pasó durante la semana, fue la mejor semana en materia económica del gobierno, la última que terminó. Fue la mejor semana lejos, no solamente porque bajó la inflación, por fin perforó el 4 y empezó con el 3, no solamente porque el dólar siguió bajando, no solamente porque cayó otra vez más de 30 puntos el riesgo país, y lo hizo durante toda la semana, y además subieron los bonos, y de pronto es interesante seguir de cerca esto, porque el corazón del gobierno es la economía, es el corazón, porque depende todo de eso, de lo que pase con la economía. Y de pronto, como para completar el panorama, la noticia de hoy es que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no solamente habló bien del plan económico, que de un déficit de casi del 3 puntos del PBI se pasó a un superávit del 1,5, que fue un esfuerzo impresionante, que estuvo tan dispuesto a dar un crédito de 3.800 millones de dólares a la Argentina. Esa es la noticia de hoy. El BID, 3.800 millones, ¿para dónde? Bueno, 2.400 van para el sector público, para el Estado, 2.400. Y 1.400 van para el sector privado. ¿En dónde va para el sector privado? Ellos dicen en 20 proyectos que ya tienen, que les presentó el sector privado. ¿20 proyectos de dónde? 1.400 millones, mucha plata. Agro, infraestructura, energía y minería. Que es los cuatro jinetes del los cuatro jinetes del plan económico y del RIGI. No son los cuatro jinetes del apocalipsis, esto sería la inflación y todas otras cosas. No, es el agro, la infraestructura, la energía y la minería. Después, cuando tenemos que ver por dónde pasó, por dónde pasa el análisis, nos encontramos que hay un compromiso mayúsculo en el término del déficit cero y no gastar más de lo que ingresa. Y esto en todas las encuestas, no las que piden si me gusta esto, me gusta el otro, si yo apoyo a fulano en la interna o no. No, sino en líneas generales, cuando se pregunta más específicamente sobre ciertos temas, todos los encuestadores notan que se empieza a discutir y se empieza a analizar que sí que es necesario no gastar más de lo que ingresa. O sea, se hizo carne. Es como un cambio de época. Ya todo el mundo te dice, ahora no se puede gastar de más. Cosa que nunca antes te lo hacían. En cambio, ahora es como que se entendió. Después está, como segundo término para charlarlo con ustedes, es la propuesta de algunos economistas, Arriazu, de Pablo, Zukovici, que sugieren que en lugar de, ya que la inflación bajó al 3,5 y todo el mundo piensa que va a ser difícil bajarla al 2 ahora, y costó mucho bajarlo del 4 al 3, pero del 3 al 2 no la ven todavía, la cuestión es que dicen, en lugar de devaluar el 2, ¿por qué no devaluás por mes el 1,8 para dar una señal de que tirás todo para abajo? Y después la otra cosa positiva que tuvimos este fin de semana es que Estados Unidos bajó las tasas de interés que le cobraban a los morosos. A los países morosos se le cobraba una sobretasa. Yo nunca la entendí esta. Yo digo, si los tipos no te pueden pagar con esta tasa y vos se la subís, si no te van a poder pagar menos. Pero bueno, esa es la que nunca la entendí. Ahora bajaron la tasa de interés a todos los morosos, que son varios países, no nosotros solos, y son 450 millones de dólares menos que tenemos que pagar de interés. Bien. Ahora, la otra cosa novedosa que pasó, y hay que comentarlo, es que por primera vez en la historia, alguien del Fondo Monetario, es el número 2 del Fondo Monetario, dijo que hay casos que hay que resolver donde se justifica que el Banco Central de un país intervenga en el mercado de cambios si ve que es peligroso para la inflación o para otro tipo de medidas. Es la primera vez que justifican que alguien pueda intervenir en el mercado de cambios poniendo, por ejemplo, cuando pones un cepo o algo por el estilo, si ves que liberándolo el mal puede ser mayor. Es la primera vez que alguien habla así. Porque hasta ahora era todo muy dogmático. No, devaluame, conseguime los dólares porque me tenés que pagar. yo contra vos más dólares me consiga mejor. Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Después de todo lo que pasó, yo le diría que el piso del dólar, alguien, por supuesto, me están diciendo que hay mucha gente que está sacando paquetes para el sur de Brasil, etcétera, para el verano, porque sale más barato, y me dicen, che, pero es un momento para comprar ahora. Bueno, yo le digo que el piso del dólar es entre 1050 y 1150. El piso del dólar, recontra piso, 1050 y 1150, así que estamos cerca. La brecha es el 20%, sí, ya lo sabemos. Y, por supuesto, el Banco Central estuvo comprando los dólares de la liquidación del campo, se está quedando con algunos dólares del blanqueo. El blanqueo ya provocó 13.000 millones de dólares, que los bancos 2.000 millones de dólares los dedicaran a prestar. Ahora, a esta altura, teniendo muchos dólares para prestar, porque muchos dólares se quedaron en los bancos, de los 13.000 millones de dólares solamente salieron 697, o sea que blanquearon y se los llevaron de vuelta 697, los otros 12.000 y pico de millones se quedaron en los bancos. Entonces, lo que están sacando, están pidiendo créditos, los exportadores y los desarrolladores están pidiendo créditos en dólares de los bancos para devolver los dólares. Hay 2.000 millones de dólares en obligaciones negociables, que es una barbaridad en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Esto es en líneas generales lo que pasó en la economía este fin de semana, lo que pasó hoy, y después, un poco como para observar que hay muchos intentos de inversiones, proyectos de inversión, hay tres proyectos de inversiones importantes de Vaca Muerta, después lo vamos a analizar, uno de Techín, el otro de Bulgaroni, todos con YPF, y el otro es de Shell, pero son tres, incluso Vaca Muerta, gas natural licuado, etcétera, unos exportando, haciendo gas natural licuado en los barcos y otros haciendo una planta en tierra, pero son tres proyectos impresionantes. Y después en el campo, con esta lluvia mejoró un poco el clima, 28 millones de hectáreas dicen que se van a sembrar, y de las 28 millones de hectáreas, según calculan, es casi 10% más la soja, 5,4% más girasol, 5,3% el sorgo, y el que cayó mucho es el maíz. No sé, después averiguaremos por qué, pero el que cayó mucho es el maíz. Esto a grandes rasgos y un poco más largo que de costumbre, porque el fin de semana lo meditaba, es lo que pasó en materia económica. ¿Alguna otra cosa, Carlos, aparte de la llegada de Gago?
Bueno, me sacó la palabra de la boca. Le iba a pedir para el final, para relajarnos un poco, a ver qué expectativas le generaba la llegada de Fernando Gago.
Lo que tengo es lo siguiente, porque estuve hablando con gente del Consejo de Fútbol, ¿no? Es la última, ¿cómo le podría decir? Gago, la última carta que tenía Riquelme. Porque hasta ahora ellos habían manejado a los directores técnicos. Es la primera vez que dirigen un director técnico que va a ser libre, que va a hacer lo que quiere. Hasta ahora estaban todos atados de pies y manos, porque a todos los manejaban, a los Bataglia, a los Ibarra, justamente a Martínez. Es más, ellos pedían un jugador y el Consejo de Fútbol le compraba lo que ellos querían, no el que pidió el director técnico. Bueno, la primera vez que, como le queda poco margen ya, de fracaso, venimos de fracaso en fracaso, como queda poco margen, eligieron a alguien con autoridad. Él está pidiendo jugadores y mira, te doy un dato. Cuando pidió qué pasaba con Romero, el arquero, Gago preguntó de allá, y Cassini del Consejo de Fútbol le dijo, mira, haz lo que quieras, ¿eh? Él ya cumplió la sanción, que eran dos partidos, vos haz lo que quieras, acá nosotros no ponemos ningún límite. Así que te das cuenta que ahora funciona todo al revés. Ahora digo, bueno, no, hay que darle poder, basta, saquémonos este tema de encima. Es la bala de plata que le quedaba a Riquelme. Olvídate. ¿Sabe? Sabe. ¿Conoce de fútbol? Conoce de fútbol. Yo tengo mis dudas porque siempre quiere salir jugando de atrás. Y es un peligro salir jugando de atrás, Carlos, porque te saca la pelota y en medio gol. Bueno, no sé, cada uno se aguante. Vamos a ver, yo voy a ver el primer partido que juega en la cancha de Boca. Me lo voy a ver porque quiero ver el clima. Yo creo que va a haber un clima de esperanza, ¿viste? Mucha esperanza. Vos viste que la hinchada de Boca es muy fiel y es muy sufrida a lo largo de años, salvo Bianchi, que nos dio una luna de miel larga, larga, de varios años. Después se sufre bastante, porque además, no te olvides una cosa, Carlos, o sos de Boca y todos los demás son contra Boca, eso lo tenés claro, ¿no? Bueno, de un lado está uno, del otro lado está el otro. Eso lo tenés que tener claro. Bien, maestro, creo que le contesté. Le mando un abrazo y la seguimos mañana.
Sí, señor, un abrazo. Buena semana.